Es un momento muy grato dentro de La Rosa de los Vientos. Es el tiempo que tenemos con Fernando Jiménez del Oso, nuestro querido doctor, director de la revista Enigmas. No se habla de otra cosa, la revista Enigmas en todos los puntos de mi planeta ya casi, porque pronto, yo creo que... Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
Yo no sé si se está pensando en exportar Enigmas a Sudamérica, por ejemplo.
No, a otros planetas.
A otros planetas de
Enigmas. Ya está pues, todo el planeta repartida y, bueno, en fin, es lo que he quitado las cosas hechas de Corea del Norte y
¿por eso suscripciones internacionales?
Sí, de Sudamérica fundamentalmente.
Sudamérica, sí.
De habla hispana y también de Norteamérica hay algunas. Voy a potenciar ese tema, voy a ocuparme ahora este año de eso. Voy a tener algunas reuniones, vamos a insistir más en el lanzamiento de distribución o relanzamiento de distribución de Enigmas en América,
sí,
para que llegue más puntualmente, para que sean tiradas más grandes, porque ahí, bueno, pues a la gente le está gustando.
En México gusta mucho, ¿no?
Sí, en toda Sudamérica y Centroamérica, ¿no? En México, pero también en Argentina también gusta, y en Chile yo recibo muchas cartas de ahí, muchos emails. Pero bueno, eso está bien, porque cuando uno hace o dirige una publicación, pues tiene interés en que llega al mayor número posible de personas, pero también es un compromiso, ¿no?, que te obliga a tratar de hacer las cosas pues siempre un poco mejor que el número anterior, y unas veces lo consigues y otras veces no, pero bueno, somos humanos, aunque no lo parezca, somos humanos.
Somos humanos, y la verdad es que siempre trabajan con mucho gusto, y eso se nota luego en sus publicaciones, la revista Enigmas. Bueno, pues estamos ofreciendo a nuestros oyentes, dentro de tus viajes, pues enigmas que te han fascinado, enclaves, sitios, santuarios, porque yo no sé si Masada se puede considerar casi un santuario final, ¿no?
Hombre, lo es, para el nacionalismo hebreo, para el nacionalismo judío, lo es.
El último reducto, ¿no?
Sí, bueno, como siempre, se exagera, ¿no? Yo cuando en Israel he estado pues en diferentes ocasiones, unas veces por el puro placer de estar ahí con los amigos y de recorrer aquello y de hacer turismo en el mejor sentido de la palabra, y otras veces por rodar ahí documentales, que lo he hecho pues en más de una ocasión. Y cuando rodas, bueno, pues ya bastante trabajo tengo con escribirme los guiones, con dirigir la serie, con las series y con presentarlas, ¿no? Entonces en muchos ratos, a veces horas, en los que bueno, el realizador sabe lo que tiene que hacer y el equipo también, vamos, yo metido por medio estaría más estorbando que otra cosa, ¿no? Y son esos ratos, a veces esas horas, que aprovechas para reflexionar, para empaparte un poco más del ambiente, ¿no? Tratar de imaginar lo que fue aquello, tratar sobre todo de revivir los sentimientos que animaron. Es una tierra cargada de sentimientos, de pasiones. Es una tierra pobre en lo material, ¿no? Pero en lo espiritual, pues lo ha sido siempre, desde mucho antes de los judíos, ha sido una tierra muy espiritual, ¿no? Yo no sé si es que el desierto pues propicia eso, al misticismo y a la reflexión, o por cualquier otra razón, pero el hecho es que así es. Y bueno, pues en aquellos, en el último viaje, cuando estuve rodando por ahí por varios programas, uno de ellos, uno de los lugares obligados, estando junto al Mar Muerto, era Masada, ¿no? Hay que estar allí para entender cómo sucedieron los acontecimientos, porque es una meseta, pero las paredes son prácticamente acantilados, ¿no? Es poco menos que inaccesible. Y bueno, es famosa pues porque allí en el año 73 de nuestra era pues murieron casi un millar de celotes, ¿no?, dirigidos o capitaneados por un rebelde, por el Azar Ben Yair. Pero es que la historia ya empieza antes, empieza en el año 40 más o menos antes de Cristo, que es cuando Herodes el Grande, vaya usted a saber por qué, escoge esa zona, escoge esa meseta, está lejos de cualquier sitio, y trata de transformar aquello en una especie de paraíso. Yo no sé si el hombre estaba teniendo, ¿no?, que Cleopatra presionase a Marco Antonio y que Marco Antonio pues acabara acosándole o cercándole. No sé si tenía miedo a una rebelión, o simplemente el hombre estaba pensando en una quinta así de recreo para cuando se jubilase, pero transformó aquella meseta en... Hay que estar ahí para ver la obra inmensa que supuso aquello, ¿no? Estamos hablando de una zona pues desértica, donde llueve, hay por ahí varios valles, torrenteras. Hubo que hacer una obra de ingeniería para construir pues dos acueductos, dos pequeñas presas, recoger ese agua, y luego hubo que horadar. Hay unas cisternas subterráneas en Masada impresionantes, ¿no? Donde en un momento determinado, pues yo que sé, la cantidad de... hice un cálculo contando las varias cisternas que había, la capacidad, en algún momento se podían contener ahí 50 millones de litros de agua, ¿no? Para beber, para regar, porque ahí había jardines, para dar de beber a la guarnición, a los servidores, porque entonces se hizo un palacio en la zona norte, lo que es la punta norte de la meseta, es como la proa de un barco, ahí se hizo un palacio colgante, con tres terrazas, que todavía quedan los restos, son perfectamente visibles, con todo el lujo que podía, con mosaicos, trajo maderas, trajo obreros y artesanos de otros lugares para hacer, bueno, pues un palacio suntuoso. Al mismo tiempo había almacenes donde se podía acumular una tremenda cantidad pues de dátiles, de cereales, de lo que tú quieras, conservado perfectamente en tinajas. Había restos de todo eso. Nunca llegó a disfrutar de esa quinta de recreo, pero sin embargo en la época, en el año 67, hubo en esa zona una rebelión del pueblo judío contra la ocupación romana, ¿no? Entonces pues son tres años sangrientos que al final terminaron pues siendo un fracaso para los que se habían rebelado, pero quedaron grupos aislados que seguían hostigando al ejército romano, y uno de esos grupos, probablemente el más numeroso, un grupo de celotas, que eran nacionalistas muy furibundos y muy exaltados, pues se refugió allí, al mando, como te comentaba antes, de Eleazar Ben Yair, que es un héroe nacional, ¿no?, en la historia del pueblo judío. Y los romanos pues cercaron aquel reducto de rebeldes, esos eran 970 los que había allí, había mujeres, había niños, es decir, estaban los guerreros, los rebeldes, con sus familias correspondientes, ¿no? Y pusieron, los romanos pusieron cerco, y todavía desde arriba, desde la meseta, se distinguen perfectamente los restos de los 8 campamentos que situaron los romanos alrededor de esa meseta, una meseta pequeña y muy escarpada, que me parece en general era Flavio Silva el que dirigió aquel asedio, que debió durar muchos meses, posiblemente años, no se sabe exactamente cuánto tiempo, hasta el punto que los romanos, ya hartos, no podían más, para que ellos subsistían, pues hicieron una rampa que todavía está ahí, que es una obra brutal, ¿no? A base de piedras y tierra, hicieron una enorme rampa larga, empinada, para poder a través de ella arrastrar las máquinas de guerra, ¿no?, y a los arietes, porque esa meseta, esa especie de fortaleza natural, tenía dos muros defensivos, ¿no? Y bueno, uno trata de imaginarse aquello, consiguen su objetivo, los romanos pongan golpes de ariete, rompen el muro, entran, y lo que les espera ahí es el silencio más absoluto. El silencio y ese olor acre de la muerte. Todos habían muerto. No hay testigos, obviamente, porque todos habían muerto. Sin embargo, Flavio Josefo, el historiador judío, que también nos metió una biografía y que le hace no ser muy de fiar, pero bueno, él en unas páginas muy exaltadas, a nivel patriótico, pues incluso describe el discurso que pronunció Eleazar Ben Yair, como si allí hubiera habido alguien con un taquígrafo o alguien con un magnetofón, ¿no? Sí. Pero bueno, probablemente el texto que se inventa Flavio Josefo corresponde al espíritu de lo que fueron aquellos momentos, y se decide, bueno, se echan suertes cuáles serán los 10 guerreros encargados de dar muerte a los otros 960 habitantes de Masada, ¿no?, incluidos mujeres y niños. Es decir, cada uno de ellos se cargó aproximadamente a 95 personas. Y luego, después de esos 10, echaron a fuertes para ver quién era el que mataba a los otros 9, y luego el que quedaba se suicidaba él, ¿no? Y ese es uno de los enigmas, ¿no?, de las cuestiones. ¿Qué pasó con aquellos muertos? Porque en el año 95 se hicieron unas excavaciones que fueron célebres, se hizo mucha propaganda, que hubo unas excavaciones más de exaltación nacional y más de publicidad, más de marketing que de otra cosa, que las dirigió un arqueólogo israelita, bueno, de fama desde entonces, que es Yigael Yadin. Fueron gente de todos los países a colaborar desinteresadamente en las excavaciones y todo eso. Fue una tarea patriótica más que otra cosa. Entonces, en una cueva de uno de los acantilados se encontraron los restos de unas 30 personas, los esqueletos. Y sin muchas pruebas, yo te diría que sin ninguna, se decidió que pertenecían esos restos de las 30 personas. Pues que ya es absurdo, porque es una cueva del acantilado. Uh-huh. Es decir, y no estaban arriba. Y si estaban asediados, pues no se entiende que se descolgaran para meterse en la cueva, para que sí se podía acceder desde el suelo. Pero el hecho es que fueron en el 97, fueron en el 97, en el 69, fueron enterrados con todos los honores como héroes nacionales. Y luego hace pocos años, en el 97, un antropólogo israelita también, Joel Sias, pues estudió bien el tema y dijo que no eran judíos, que eran romanos los 30.
Las 30 bajas.
Las 30 bajas que habían enterrado con todos los honores, ¿no? Entonces, no sabes por qué ese enterramiento, pero en ese enterramiento había huesos de cerdo. Cosa que era inconcebible en un enterramiento judío, pero que sin embargo en un enterramiento romano sí, se sacrificaba un cerdo que era, en muchas ocasiones, que era un poco oficializar la tumba, el enterramiento. Pero en cualquier caso, fuesen o no restos de los defensores o de los que se autoinmolaron, mejor, los que fueron asesinados, porque supongo que las mujeres y los niños, por todos los niños, no estarían muy de acuerdo con dejarse matar por la cosa patriótica.
El segundo de los...
Claro, no estaban siendo cercados por los salvajes, estaban siendo cercados por uno de los ejércitos más disciplinados del mundo antiguo, ¿no? Y perfectamente formados. Y siguiendo pues lo que son las reglas de la guerra. Entonces, bueno, pues supongo que a los hombres los habrían cargado, pero no dudo mucho que a los niños los sacrificaran. Bueno, el hecho es que cuando llegaron se encontraron con eso, con 970 personas muertas que no se sabe dónde están. Especulando, yo hice ahí mis cálculos. Bueno, ¿qué haces con ellos? ¿Los tiras por el acantilado?
¿O la pira?
Tirarlos no, el hedor sería insoportable, ¿no? Con ese calor, al cabo de un par de días, vamos, toda la zona, ¿no? Ya la meseta sería irrespirable. ¿Quemarlos con qué madera? Si es que no había. No había la madera de las construcciones aquellas que había hecho Herodes, pues muchos años antes, los propios celotas, pues las arrancaron de suelos o de paredes para hacer fuego y para calentarse. ¿Qué hacer con 1000 muertos así todos juntos? Y bueno, pues lo más lógico es que abrieran fosas y los enterraran. Llevarlos abajo, pues es que no tenía mucho sentido, ¿no? Y también hay otra conclusión lógica, ¿no? Si se matan unos a otros, si hay 10 verdugos encargados de cargarse a los otros 900 y pico, es absurdo pensar que anden corriendo detrás de ellos por la meseta para cargárselos, ¿no? Todos estaban de acuerdo, o de acuerdo no, habían asumido aquello. Entonces probablemente estuvieran agrupados y probablemente estuvieran en las viviendas donde estuvieron durante aquella época, pues morando los celotas. O sea, estaban agrupados, no había que recogerlos de por ahí, y delante de esa misma vivienda hay una gran explanada. Y yo calculo que los enterraron allí, estoy haciendo mis cálculos, dos fosas de 20 metros de largo y con unos 4 metros de profundidad. Hay sitio más que suficiente. Probablemente los estén pisando los turistas los restos de esos héroes cuando nacionalistas, cuando van allí, y bueno, como el señor se ha excavado esa zona, pues no se ha pensado que hubiera nada, pues igual están allí.
El enigma de Masada, todavía falta por descubrir el cuerpo de esos 970 héroes hebreos. Pero pues Fernando Jiménez Rojo tiene su particular teoría sobre dónde están, así que cuando vayamos de turistas por allí, tengamos cuidado donde ponemos el pie, no vaya a ser que estemos pisando un sentimiento nacionalista.
Gracias, Fernando, hasta la semana que viene.
Gracias a ti, hasta siempre.